Desde el VAR edición, siguen los octavos de final del Mundial Qatar 2022. Ya hasta se me estaba olvidando que en qué Mundial estábamos. Y nosotros seguimos analizándolos. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña como siempre Luis Herrera.
¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, gente? Nos acompaña siempre en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas aplicaciones más. Recuerden, como siempre les decimos, por favor, suscríbanse en la que más les guste, de preferencia en Apple Podcasts, para que también nos echen la mano con un review de 5 estrellas, un comentario, y así más y más gente nos encuentre, como también queremos que encuentren el canal de Telegram Desde el VAR Podcast, como hicieron hoy unas 120 personas a dar los penales, no sé por qué, pero les convino, pudieron ver esa gran definición con nosotros del Japón-Croacia, que pues básicamente ya puso fin a las posibilidades de sorpresa en esta Copa del Mundo, porque hemos de confesar que otra vez estamos grabando el episodio antes de que arranque el segundo partido. Estamos sí dando por hecho que Brasil le va a ganar a Corea. Ya en un ratito grabaremos el segmento de ese juego, pero pues no tenemos mucha fe en el equipo coreano.
Sería una de las sorpresas más grandes en la historia de los mundiales y Corea echa Brasil, ¿no? Porque, como ya lo habíamos dicho un millón de veces, seguramente tú lo dijiste el programa pasado, en la parte que no me tocó, ganar en grupos es una cosa, pero grabar en rondas de knockout es otra muy diferente, ¿no? Y nunca un equipo fuera de Europa le ha ganado a uno de los campeones del mundo. Bueno, de Europa y de CONMEBOL, ¿no? De Argentina o Brasil. Entonces, sí, sería una sorpresa monumental, y la verdad es que por lo visto en la ronda de grupos, no tiene pinta para nada de que así vaya a ser.
Sí, es eso, ¿no? O sea, ayer lo detallábamos, lo hemos estado ahí también conversando en Twitter. Las muy, muy pocas sorpresas que se dan entre equipos aspirantes que echan a un contendiente tradicional es porque hay alguna circunstancia extraordinaria, ¿no? El caso de la Corea, a la que llevaron de la mano para ganarle a Italia y España. La Rusia, que era equipo local y que se enfrentaba a una España que había perdido al técnico, faltaban 3 días. Y así, ¿no? O sea, realmente, sorpresa como tal, encontramos en los 90, Bulgaria y Croacia ante Alemania, en ambos en cuartos, pero bueno, eran equipos que tenían en sus planteles a jugadores de clase mundial, reconocidos ya como de clase mundial, como era Stoikov en Bulgaria, como era Zucker y Prosinecki, si no mal recuerdo,
también un montón.
Con Croacia. O sea, no eran equipos que al llegar uno pensaba, uy, son pobrecitos, ¿no? O sea, sí tenían menos nombre por cuestión de la nacionalidad, pero el equipo como tal se sabía desde el principio que sí era una plantilla muy potente, ¿no?
Y en este caso, quizás Bulgaria menos. Lo que pasa es que tenía Stoichkov, ¿no? Que es, sí, que es otro tipo de jugador y muchos jugadores en Alemania. Nosotros podíamos haber echado a esa Bulgaria, recordemos, sí, ¿no? Perdimos en penales en un partido en que si hubiera hecho los cambios Miguel Mejía Barón, hubiera cambiado todo. Si pero, no saben de lo que estoy hablando, vean al grito de
exacto,
al grito de guerra.
Digo, sino, ¿por qué no los hizo? ¿Dónde nos explica por qué no los hizo? ¿En la grito de guerra?
Exactamente, en ese documental.
Por VIX Plus, que ya cuesta como 3 pesos el suscribirse, así que ya no hay excusa para hacerlo. Y bueno, el chiste es que ya regresando a este encuentro, pues bueno, Japón-Croacia, que es el que vamos a dar ahora, era el juego de octavos de final en el cual veíamos una mayor posibilidad, vamos a decir sorpresa, porque incluso en las apuestas sí estaba claro que para las casas Croacia el favorito, pagaba poquito menos de 2-1, Japón pagaba 4-1, pero bueno, por lo mostrado en la fase de grupos, por haberle ganado a España y Alemania, por haber ganado su grupo, de hecho, gracias a eso, pues Japón era como que la gran esperanza de quienes quieren ver una sorpresa, y en el primer tiempo, pues parecía crecer esa esperanza, luego de que, tras un primer tiempo realmente flojito, o sea, de control croata, pero muy pocas llegadas, el equipo nipón sube las velocidades al final, tiene muy buenos 5 minutos y mete ahí el gol del 1-0.
Sí, un gol con varios rebotes que al final Dyson Maeda termina de resolver, que además viene de una la volpiña increíble, pero yo no la cuento porque sí hubo varios rebotes. O sea, no fue que la jugada prefabricada llegara al gol, sino que vino un centro, la pelota rebotó, fue para atrás, para adelante y después le cayó a Maeda. Y creo que a Japón le falta la experiencia y la madurez, ¿no? Porque el partido estaba precisamente como los japoneses lo hubieran querido, ¿no? Ganando 1-0 con la capacidad de echarse para atrás y de aprovechar los espacios de Croacia. Y muy poco tiempo después del inicio del segundo tiempo, Perisic empata con un golazo de cabeza, realmente un golazo, una clínica de cómo se debe rematar de cabeza un balón. Ya veía que alguien en Twitter decía que el portero croata no recorrió, el portero japonés no recorrió, y era como, ahora en México, a partir de que Martinoli dijo esa mamada de los recorridos, quieren todos que los porteros corran después de cada remate, de cada disparo. Y no, bueno, el remate de Perisic fue espectacular, el portero se pudo aventar pues dentro de lo que pudo y empató, así Croacia, ¿no? Japón, que hubiera podido pues manejar mejor el resultado, pues resulta que de pronto se encuentra con un 1-1, y a partir de ahí hay unos 10, 15 minutos en que los dos equipos atacan y después entra el sacatismo de no perder el partido al final.
Sí, desafortunadamente, bueno, en ambos casos creo que los dos pensando quizá en la posibilidad de verdad, justo ahora vamos a ver Martín y yo en la pantalla lo que fue la jugada del gol japonés, entonces bueno, ya vamos a ir un poco desfasados, pero sí, o sea, se impone el temor a perder en un descuido, en un contragolpe, como le llaman ahora, la transición maldita, y se vuelven ambos mucho más precavidos. También, bueno, hay que considerar el tema del cansancio, ya hablamos de equipos que han, este era su cuarto partido en más o menos un margen de 13 días, entonces sí, no es tan fácil mantener la misma intensidad los 90 minutos, y en este caso también saliendo de la posibilidad de 120, pero sí, fue un cierre de juego no muy atractivo. Y en el tiempo extra, pues también la verdad es que no pasó gran cosa, ¿no?
De hecho, en el tiempo extra no pasó nada.
Sí. Estuvimos platicando del siguiente mundial y de lo que puede ocurrir. Justo aquí estamos viendo ahora la repetición de lo que fue la mejor jugada de después del 1-1, un disparo de... ¿Qué fue? ¿De Perisic? Si
no fue, yo creo que fue de Modric, ¿eh?
Sí, porque sea de Modric a 62, que Gonda ahí sí muy bien interviene. Después ahora tenemos aquí una descolgada en la cual el disparo se va desviado.
Sí, a partir de ese tiro de Perisic, de Modric, porque además antes Japón había intentado un par de veces también sin mucho éxito. Pero sí, a partir como del 70, ya.
Sí, o sea, le pararon. De hecho, el resumen del partido salta directo de esos dos disparos hasta el final tiempo extra y luego un disparo de Mitoma que para bien el portero, ¿cómo se llama? Livakovic, el croata. Y eso es todo, literalmente eso es todo lo que muestra el resumen de los tiempos extra, ¿no? Y aquí ya llegamos a los penales donde, pues sí, desafortunadamente para Japón se notó la fortaleza mental de uno y de otro. Los japoneses creo que todos, salvo el que la metió, realmente cagados hasta el portero, y los croatas pues con una personalidad distinta ahí sí aprovechando muy bien sus opciones, fallando uno porque se pasó de sobrado.
Se pasó.
¿Quién fue? ¿Brozovic?
No fue Brozovic, fue
aquí lo tenemos, el que lo falló fue tan
Livaya.
Pero vaya, sí, realmente, sí, o sea, en los cobros, o sea, fue eso, ¿no? O sea, él lo falla porque se va muy sobrado y pega en el poste.
Para quien no lo vio, o sea, en lugar de correr hacia el balón, caminó, o sea, lentamente, así como cancherón, y lo tiró al poste.
Sí, y bueno, pero fuera de eso, que además fue el que estuvo más cerca de parar Gonda por sí mismo, porque si se aventó al lado correcto, creo que sí, lo había telegrafiado mucho ese tiro Livaya, pero fue realmente el único momento de esperanza del equipo japonés, ¿no? O sea, sí fue mucho mejor Croacia en los penales, una Croacia que recordemos está acostumbrada a este tipo de definiciones, llegó así a semis en el Mundial pasado, le ganó primero a Dinamarca, después a Rusia en ambos casos en penales, entonces sí, mentalmente no era algo que les afectara mucho. También estábamos comparando un poco los equipos donde juegan los cobradores, los de Japón que fallaron, bueno, Minamino que está en el Mónaco, cedido por el Liverpool, quizás es el que se le puede reclamar más lo mal que tiró, es en teoría la de las grandes figuras japonesas, tenía que haber mostrado un poco más de personalidad. Luego Mitoma que juega en el Brighton, Asano que juega en el Bochum, bueno, están en equipos de medianos a pequeños en sus ligas. Del lado en cambio de Croacia, pues un Blasic que está en el Torino, un Brozovic que está en el Inter y un Pasalic que está en Atalanta. El que falló, que fue Livaya, bueno, él sí aún juega en Croacia, no creo que dure mucho ahí, ya tenía que pasar a otra parte, pero vaya, en general sí, pues un desempeño mucho más serio, y como dice Martín creo que en Twitter, demostrando que los penales hace mucho que no son una lotería.
No, a mí me recordó mucho esta serie de penales a las series de penales que vivíamos en los 80s y 90s de México.
Sí.
¿No? O sea, tres tiradores japoneses que los tiran muy suave, muy telegrafiado, que lo saca muy bien el portero de Livaya. Sobre todo el primer penal de Minamino es terrible. Los otros dos son mejores atajadas de Livaya. De hecho, la segunda ajusta. Creo que piensa que va a ir más arriba. En el momento que ve que va raso, ajusta en vuelo. La verdad es que es una bonita parada esa. Pero sí, disparos muy flojos. Y del otro lado, seguridad absoluta, ¿no? Pam, pam, pam. Los tres japoneses tiraron bajo, tiraron raso. Los croatas tiraron arriba. Creo que sí había una cuestión de seguridad, de experiencia. Y Japón, que es... En algún momento alguien dijo, que Ramón tiene esa anécdota, de que Philippe Troussier, el técnico francés que dirigió a Japón, para él Japón tendría que ser como el México de Asia, ¿no? O sea, porque las características de los jugadores eran parecidas. Y pues sí, lo han sido, ¿no? Es un equipo que no ha podido avanzar a cuartos de final, que llevan tres mundiales de los últimos, creo que cinco o seis, que se queda en octavos de final, perdiendo de manera descorazonadora, ¿no? Contra Paraguay en un partido espeluznante, probablemente el peor partido de octavos de final de un mundial en la historia, en Sudáfrica 2010. Después, en su mundial en 2002, también quedó fuera en la ronda de 16. En 2018 también quedó fuera, recordemos en ese partido con Bélgica que iban ganando 2-0 y que les dio la vuelta a Bélgica con 3 goles en el segundo tiempo y ahora otra vez, ¿no? O sea, 4 de los últimos 6. Exacto. O sea, son muy parecidos a nosotros.
Sí, sí, o sea, y de hecho cuando quedaron fuera, bueno, fue en 2006 fase de grupos, también en 2014, que ahí sí les fue muy mal, no recuerdo ahora mismo quiénes eran sus rivales, pero en general sí, su desempeño ha sido bastante similar al de México en términos de estar siempre ahí tocando la puerta, acercándose incluso en octavos a la sorpresa, pero al final ya sea una remontada como la de Bélgica, creo que es para ellos pues lo más cercano a lo que fue para nosotros el México-Alemania del 98, y ahora pues un partido que no controlado, porque a fin de cuentas pues, un 1-0 tampoco es una gran ventaja, y el empate cayó muy cerca, pero sí, se vieron en ventaja sobre Croacia, y les faltó ese manejo de partido, que a un europeo es raro verle caer así, ¿no?
Sí, no es común que se derrumben así, y sí muestra un poco, digo, duele un poco aceptarlo, porque es la realidad, y digamos que flirtea un poco con el racismo, pero sí nos falta a los países, digamos, del tercer mundo futbolístico, a veces la mentalidad asesina de matar cuando tenemos la ventaja, ¿no? De poder creérnosla, que somos superiores y que vamos a ganar. Y por eso es tan difícil para los equipos nuevos llegar, porque los que han ganado antes están acostumbrados al triunfo, ya saben lo que es, y eso es importante, ¿no? A final de cuentas. Y en el caso de Japón, pues es un equipo que tiene esa barrera mental, la misma que tenemos nosotros, y que pesa. Yo vería perfectamente, si a nosotros nos hubiera tocado jugar con Croacia en esta ronda, vería este escenario igualito.
Sí, sí, quizá por experiencia ya, digamos, de que lo hemos vivido más veces, que hemos estado más tiempo en octavos, hemos tenido más series de penales.
Y la últimamente más a Croacia.
Y a Croacia, o sea, habría una chance un poquito mayor, pero sí, la verdad es que también el escenario que dice Martín es muy factible. Lo que sí se puede decir a favor de Japón es que ellos, esa barrera, digamos, en cuanto a deportiva, de formación, de tener también ya más experiencia en grandes instancias, bueno, la están empezando ya, digamos, están dando pasos para superarla, como mencioné pues, con el tema también de la exportación, ¿no? O sea, esta plantilla japonesa ya era una plantilla de gran mayoría en clubes europeos, dos de ellos en equipos top, o sea, no es tan completa como la marroquí, que fue la que hemos visto con mejor desempeño en esta Copa del Mundo en cuanto a equipos revelación, pero ahí van, ¿no? O sea, ya están también, ya aprendieron que no basta con tener a sus figuras en la J-League y que les puedan hacer después caricaturas basadas en algunos de ellos, ¿no? O sea, están exportando, tienen jugadores que seguramente van a llegar todavía al siguiente mundial y podrán ser ahí peligrosos. Ahora busco yo la
sí, son bastante jóvenes, creo, la plantilla de los japoneses. Y bueno, lo que busca Luis es eso. Y también hay otra cosa que me parece que es importante hablar, que es la gente dice, no, bueno, Estados Unidos va a llegar al próximo mundial, seguro a cuartos o semis. Es que no es tan fácil. O sea, romper la barrera de los octavos de final para un equipo que no es europeo o sudamericano es muy difícil. O sea, siendo local, sí se ha podido, o sea, lo hicimos nosotros, sin ir más lejos. Pero en realidad, yo no, o sea, cuando los gringos y eso, o los mexigringos dicen, no, bueno, pero no importa la eliminación de Estados Unidos, porque en 4 años es su mundial, es que en 4 años pueden pasar 1000 cosas, sí, ¿no? O sea, nosotros teníamos lo mismo en 2010 y pensábamos, no, en 2014 va a ser nuestro mundial. Y de todos esos llegaron 2.
No, llegaron más.
2.
O sea, yo hice la cuenta, llegaron como 6.
No, de la generación dorada de 2000. No que repitieran, sino me refiero de nuestra generación dorada.
Ah, claro, sí.
Sí, Pablo Barrera, Efraín, sí, Juárez, que se fueron. Nery Castillo, que estaba triunfando en Europa. Gio, Vela, Moreno. Todos esos que decíamos, güey, estos nos van a llevar. Al final llegaron 2. Sí, llegaron Gio y Moreno y ya.
Sí, y, tío, y había algunos más también que eran jóvenes que sí fueron al siguiente mundial. El caso de Chicharito, el caso de Enofo Barrera. Sí, entonces ya me usaron la lista de jugadores que, siendo su 23-24, fueron al siguiente mundial. Y sí, la lista de 2014 sí incluía a varios, pero claro, en circunstancias realmente espectaculares, pues eran Gio, que todavía estaba en Europa y que había sido clave en todo ese ciclo, y Moreno, que sin ser una gran figura, había sido ya estable en Holanda y en España, y se percibía que podía ser fichado. Se cayó eso por la lesión con un club más grande, ¿no?
Y Chicha, que fue suplente.
Sí, pero bueno, el caso de Estados Unidos, pueden pasar muchas cosas. Sí, creo que cuando decimos, yo os lo digo yo, ¿no?, que tienen una perspectiva mucho mejor que la nuestra, eso implica, ok, a ellos les puede ir mejor que a nosotros, creo que es lo que va a ocurrir, pero Me refiero que a lo mejor ellos llegan a octavos de final y nosotros a 16avos. O a lo mejor ambos a octavos, pero ellos con un punto más. O sea, hasta ahí. Y que nos van a ganar seguramente, creo yo, en más Copas Oro y lo que ustedes quieran, ¿no? Pero fuera de eso, no es para decir, como van mejor que nosotros, van a llegar a la final o a semis. No, no. Ese sí es un salto cualitativo mucho mayor que es casi imposible dar en una sola generación, ¿no? O sea, si siguen produciendo jugadores y creciendo y exportando y comprando clubes europeos, a lo mejor en alguna época nos toca ver que sí se hagan una potencia, pero no va a ser algo que pase de un ciclo para otro.
Es que las barreras psicológicas y de calidad, son muy grandes en el fútbol. O sea, la gente no las quiere ver, pero existen y digamos que tienen que ver con la costumbre de ganar y la calidad para ganar, ¿no? O sea, ¿por qué el Real Madrid gana luego partidos que no tendría nada que hacer? Ganando, porque sus jugadores mismos ya están acostumbrados al triunfo, ¿no? A Zidane de técnico, Benzema que ha ganado 1000 veces, Modric, ¿no? O sea, son jugadores con ya la experiencia de ganar, y en el caso de los croatas pasa lo mismo en este partido contra Japón, y en el caso de o sea, si por ejemplo Bélgica, que fue un equipo de mierda totalmente, hubiera llegado para jugar contra Japón en octavos de final, yo estoy convencido que hubiera pasado lo mismo. Sí. Bélgica pasa igual, aunque haya jugado tan mal en la fase de grupos, porque hay una cuestión, eso, de costumbre de victoria, ¿no? Que los equipos como los nuestros lamentablemente no la tienen, y eso incluye México, incluye Japón, incluye Estados Unidos, y es por lo que platicábamos también en un nivel un poco inferior lo que pasó con Canadá, ¿no? O sea, todo el mundo, no, es que Canadá, esta generación joven, sí, pero nunca ha jugado mundial, claro. No saben lo que es, y pues encuentran eso, ¿no?
No, y ya revisando el plantel de japonés y viendo lo que fue el 11 inicial y los suplentes, no habrá tal, o sea, no es tanta la camada de jugadores jóvenes que se pueda mantener en un prime de aquí a 4 años, ¿no? O sea, sí va a estar Takefusa Kubo, que bueno, es el jugador por el que María estaba esperando un buen rato y no tenía que dar el salto.
Pero no, y en el Mundial de
Mundial no tuvo gran cosa. O sea, estuvo así jugando, por ejemplo, aquí veía yo en el Tomiyasu, y estuvo también jugando alguno más de los jóvenes.
Doan, que fue para mí el mejor jugador de Japón.
Pero buena parte de la base que fue titular en este Mundial ya son jugadores que van a llegar al siguiente con más de 30 años, ¿no? Entonces sí, es parte de... Están exportando, están siendo ya más competitivos, pero también viene ahora una renovación que va a obligar a que no les pase lo que le pasó a México, ¿no? De que, tenemos muchos en Europa y van a ser los únicos, y en el siguiente ciclo no hubo nuevos, ¿no? O sea, esta exportación no basta con una sola camada o dos, es seguir vendiendo, para que de los como 10 jugadores que son ahora mismo, que ya están en ese rango de 29, 28 para arriba, pues bueno, se van a ir la mayoría, tiene que llegar un nuevo grupo, ¿no?
Sí, totalmente. Digo, no sabemos cómo viene la siguiente generación japonesa, la verdad es que no, nuestro conocimiento del fútbol de Japón, pues no es tan grande, no sabemos si la nueva esperanza japonesa va a llegar, ¿verdad? Los que sí tienen una renovación grande, y ahora lo estás poniendo, es Croacia, ¿eh? O sea, nosotros hablábamos de la generación vieja y eso, pero al final de cuentas, yo lo estaba leyendo antes, de la generación ilustre de los últimos 2 años, del que llegó a la final el mundial anterior, y que además habían jugado 2014, que pues en teoría eran favoritos en el grupo, que era el que nosotros les ganamos, solo sobrevivían 8 o 9 jugadores. Los otros son... Digo, o jugadores que no habían estado, pero que tienen alguna edad, o realmente jugadores novatos.
Sí, tío, o sea, sí estoy viendo ahora de que en este 11 es aún un 11 veterano, pero vaya, es un equipo que poco a poco está todavía... De entrada, el grupo veterano se mantiene en gran nivel, ni se diga el caso de Modric, para destacarlo, y aparte sí, está mucho más claro que también viene ya una generación no tan joven como a lo mejor se quisiera, o sea, viendo ahora que llevaron apenas... llevaron a 4 sub-23, que no es poca cosa comparado con los 0 que llevó México, pero sí, es un grupo que incluye en este momento a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jugadores que van a tener 30 o menos, bueno, más bien, abajo de 30 en el siguiente Mundial, y claro, siendo Croacia, ahí sí tenemos muy claro que jugador que saquen va a seguir siendo exportado a la primera oportunidad a mejores clubes en Europa, ¿no? O sea, no hay un riesgo tremendo de que un jugador bueno croata se quede en su país, salvo porque él quiera realmente estar ahí o porque ya regrese a sus últimos años.
Pero mira, si analizamos, por ejemplo, Kovacic, va a seguir, aunque tenga 32, ¿no? O sea, sí, tiene 28, pero en el Mundial va a llegar de 32 y va a jugar, ¿no? Después, Pasalic va a tener 31 también, seguramente va a jugar. Juranovic tendrá 31, que va a ser, no es tan bueno. Los tres porteros tendrán entre 31 y... No, tendrán entre 30 y 31, así que seguramente van a seguir.
No, el central, Bardiol, que fue de las generaciones, que tiene apenas 20 años y ya está en el Leipzig, o sea, que seguramente va a estar en el Bayern Múnich dentro de un año o dos. O sea, este equipo sí, se va a renovar y va
Vlasic, el del Torino, tiene 25, así que también va a estar. Borna Sosa, que fue un jugador importante en este Mundial, tiene 24. Sutalo, que fue que jugó también, tiene 22. O sea, sí es un equipo que seguramente va a tener una muy buena renovación, ¿no? Sí.
Me sorprende que el portero Livaković nunca ha salido del Zagreb, aunque creo que eso ya va a cambiar muy pronto. Porque sí, ya tiene 27 años, que bueno, para un portero aún es joven, pero sí es curioso que de él realmente no sabíamos mucho previo a la Copa del Mundo. Y yo discutía con Martín que, bueno, ahora que ha quedado fuera Chesney y que según las reglas de la FIFA, un portero que solo juega 4 partidos no puede ser el mejor portero del Mundial, pues ahora, como le pasó a Memo Ochoa el pasado...
No son las reglas, no escritas.
Claro, entonces ahora Livaković, que ya va por el quinto y que paró 3 penales en esta tanda, pues, y que además ha recibido únicamente 2 goles en esta Copa del Mundo, en los cuales no tuvo absolutamente ninguna culpa, pues es el frontrunner para hacer el guante de oro de este Mundial.
Corte A, se lo dan a Alisson.
Claro, es muy factible, ¿no? Pero bueno, el chiste que ya creo que nos extendimos demasiado con este partido. Básicamente, Croacia gana bien, gana por ser un plantel más experimentado, con mejor fortaleza mental. Va a ser un rival duro para, suponemos, Brasil. En un minuto o dos van ustedes a escuchar ya el resto del programa. Pero, de todos modos, de los 8 que van a sobrevivir, asumiendo que no habrá sorpresa tampoco los juegos del martes, es quizá al que vemos con menos posibilidad de ser campeón del mundo.
¿Quién?
Croacia.
Ah, sí, claro.
Tío, a reserva de que haya sorpresa en los juegos que faltan, que no creemos que vaya a pasar.
Sí, y no se puede decir que Croacia sea una sorpresa, ¿no? O sea, si califican los 8, pues Croacia será el más débil, pero pues es el subcampeón del mundo.
Y bueno, pues diría que hagamos una pausa, vamos a regresar para ustedes en lo que será el comentario de Brasil contra Corea y nosotros realmente estaremos grabando ya directo la previa de los partidos de este martes. Pues estamos de vuelta con el segmento que básicamente es lo que habíamos grabado hace unos días para Argentina-Australia y tuvimos que cambiar porque Australia dio más alta de esperada. Pues ahora sí, Brasil le está ganando a Corea 4-0 al medio tiempo y estamos adelantando la grabación porque ya queremos dejar esto listo desde antes y pues no creemos que vaya a haber una remontada coreana, francamente.
No, francamente no. Lo que vimos en el primer tiempo, que es donde estamos grabando, pues no da lugar mucho a dudas. Si llegara a remontar Corea, bueno, pues volvemos a grabar, ni modo. O sea, creo que valdría la pena, pero este Brasil, más allá de cómo termine el partido, que a los brasileños les interesa que termine por lo menos 7-0 para romper el récord de más goleada en rondas de knockout de los mundiales, que lo tienen ellos, pero en contra.
Exactamente.
Que los golea Alemania, quién sabe, porque luego aflojan los equipos, pero lo que se vio de Brasil fue francamente espectacular.
Sí, no, es que o sea, un equipo que se había visto, digamos, limitado por el buen trabajo defensivo que le hicieron Serbia y Suiza en la fase de grupos, y ante Camerún, un poco de... o mucha mala suerte en un juego que pudieron haber ganado con claridad.
Y con suplentes.
Ajá, y con suplentes. Y ya después Camerún mete el gol al 90 y pico, pero en realidad no fue un reflejo de lo que pasó en todo el partido. Pero bueno, hoy ya Brasil, como hemos reiterado creo que en el mismo programa de hoy que empezamos hace rato, en Twitter también un montón de veces y también en sus episodios, pues se está viendo la verdadera diferencia entre potencias y aspirantes. Y además Brasil está aprovechando pues que le toca a un rival que no ha sido tan cerrado a la defensiva como muchos otros en este Mundial u otros, ¿no?
Muy inocente la defensiva coreana, la verdad es que platicaba yo tengo un grupo con unos amigos uruguayos en WhatsApp y platicaba con ellos y les decía, bueno, si esto le hubiera pasado a Uruguay, que recordemos que quedó fuera del grupo de Corea, hay suicidio colectivo. Y dicen, no, a nosotros eso no nos pasa. Terminamos con 6 el partido, pero 4 goles en el primer tiempo no nos hacen. Y es la realidad, ¿no? O sea, a esta selección coreana sí se le notó una falta, una inocencia y una falta de competitividad. Y bueno, se nota ahí la diferencia entre los verdaderos jugadores top y jugadores que pueden, pues, competir en circunstancias específicas, pero no a la hora de la verdad, ¿no?
Sí, una Corea que, bueno, tuvo un gran desempeño en la fase de grupos al echar la Copa a Portugal. También una Portugal con suplentes, como ha sido ya el leitmotiv de la tercera jornada de grupos.
Y un partido raro, además, en el que seguramente Corea no merecía ganar, pero en la única jugada que hizo Son en todo el Mundial, terminó ganando ese partido. No sé, o sea, sí. Habíamos hablado de los equipos que menos habían merecido calificar y coincidíamos que Australia y Corea eran 1 y 2 y Polonia era 3, ¿no? Y pues así les ha ido, ¿no? Australia mejor, sorprendentemente.
Sí, y además, bueno, Corea, recordemos que también tuvo la fortuna de, en su grupo se le acomodó todo. Primero, un juego ante Uruguay que había sido horrendo, en el que ninguno pudo tirar el gol, que ahora hará que los uruguayos estén arrancándose los pelos aún con más fuerza por no haber sacado el partido ahí. Después, una derrota ante Ghana, que además fue merecida. Y sí, les ayudó el sorteo al mandar al último juego a una Portugal que, además de suplentes, bajó la intensidad en el segundo tiempo y les permitió la remontada, ¿no? Pero la verdad es que sí, este equipo coreano pues era de los más débiles de esta fase de octavos de final. Habíamos sido precavidos en los pronósticos. Yo puse lo que 2-0, más que nada pues por pensando en que ok, es una ronda en que los equipos más débiles se portan un poco más defensivos, se lanzan más a cuidar el 0-0, lo que México hizo básicamente hace 4 ante Brasil, que las aguantó el 0-0 todo el primer tiempo, y ya fue cuando se acabaron las piernas que Brasil metió los dos goles.
Un partido parecidísimo al de Argentina de este Mundial. Quizás mejor actuación de México ante Brasil en aquel partido que la nuestra ante Argentina, pero muy parecido.
Sí, y bueno, pues a Corea la verdad es que no le dan en este caso ni el parado defensivo, ni la calidad de sus jugadores, ni mentalidad, lo que ustedes quieran, se viene abajo muy rápido. También una Brasil deseosa de mostrar por qué se le considera candidata, se habían quedado con ganas de meter goles en la fase de grupos, apenas habían hecho 3, y ahora, pues como dice Martín, ¿no? Tienen esa motivación de a lo mejor romper el récord que ahora mismo está en contra de ellos, y además la tranquilidad. E insisto, no sabemos aún qué va a pasar en el segundo tiempo, pero es lo que imaginamos, de que el rival enfrente no es Uruguay, como decía antes, de que los agarran a patadas y ya le tienen que bajar a la intensidad, sino que aquí es una Corea que se lleve 4, 6, 8 o 10, va a seguir jugando con, le podemos decir ingenuidad o bien por lo menos lealtad, ¿no? O sea, no va a agarrar a patadas a Brasil para dar una goleada, ¿no? Entonces, por ahí, después de esta grabación que, insisto, no va al medio tiempo, a lo mejor vemos otros 4 goles, a lo mejor sí, Brasil decide tranquilizarse, pero pues sí, ya no esperamos ninguna reacción coreana, francamente.
Sí, yo vería, si fuera Uruguay, a Valverde llevándose la rodilla de Rafinha, digo, para que no sea un jugador del Real Madrid, a Bentancur con un codazo en la cara de alguien, a Luis Suárez mordiendo a Neymar, no sé, ¿no? Pero los coreanos se lo van a llevar con mucha calma, la verdad.
Sí, y bueno, y ya nada más para cerrar, lo que hemos comentado tanto en otros episodios, como creo que también lo hicimos más adelante en lo que van a escuchar en unos minutos, pues una Corea que de su plantilla de 26 jugadores hay 14 en la liga coreana, hay uno en China, uno en Japón, uno en Qatar, uno en Arabia Saudí, apenas 2 más en Grecia.
Y son,
o sea, ahí lo que hemos insistido, ¿no? Lo que es la importancia de tener jugadores ya en ligas más importantes, los pocos que tienen ellos fuera, pues sí, son en el Tottenham, que es el principal referente, Juan Hee-chan en el Wolves, hay un par en Alemania, otro en el Napoli, este defensa Kim Min-jae, y en el Mallorca Lee Kang-in, que es una de sus grandes promesas, pero que todavía no acaba de explotar. Bueno, pues se está notando ya esa diferencia de planteles con una Brasil, que pues ni para qué hacemos el recuento, tiene jugadores en equipos tan grandes como Pumas de la UNAM.
Claro.
¿Qué más iba a pasar, no?
Sí, la realidad es que Pumas obviamente ha inspirado a Dani Alves para gritar desde la banca, ¡corre Neymar! ¡Corre también Richarlison! ¡Goles! ¡Goles! Y pues es el resultado de Brasil, ¿no?
Sí, ¿no? Y esperemos, que ya ustedes nos podrán contar más al rato, que veamos a Dani Alves un ratito en el segundo tiempo, pues para poder decir, mira, un jugador de Pumas estuvo en la goleada más grande de la historia de la Copa del Mundo. Y pues ya, no queda mucho más que decir, hacemos una pausa y regresamos con lo que ya es la previa de los juegos de este martes. Pues ya está, regresamos después de hablar de lo que fue este Brasil-Corea, que, insistimos, esta parte la estamos grabando antes de que empiece, pero estamos casi tan confiados de que pudimos haber dicho, oh, sí, después de esta gran victoria brasileña, pero sí, bueno, ya esperemos que no tengamos que repetir todo el programa. Partidos de este martes, ya se cierran los octavos de final, vamos a tener el duelo Marruecos contra España y el Portugal contra Suiza, dos partidos en los cuales, pues la verdad, ni Martín ni yo esperamos una gran sorpresa, pero igual a cada de ellos.
A ver, es que son, a ver, no esperamos sorpresas, pero creo que van a ser partidos que no van a ser el Inglaterra-Senegal, sí, ¿no? O el Francia-Polonia. Creo que van a ser partidos complicados para ambos. En el caso de España, digo, sabemos que le ganaron 7-0 a Costa Rica, pero bueno, esta selección costarricense tan rara, creo que no es un buen parámetro. Y los otros dos juegos los sufrió la selección española, ¿no? Y más allá de la enorme ventaja en cuanto a posesión y la movilidad de sus jugadores, y Pedri, y Gavi y eso, no se vio tan imponente como lo habríamos supuesto después de aquel primer partido. Y la selección marroquí se ha visto bien.
Sí.
O sea, esa es la realidad. Entonces, creo que puede ser un lindo partido con España favorito. Ahora lo analizamos más a fondo. Y después, los suizos siempre son una patada en los bajos. Son difíciles de ganarles. Son equipos que oponen resistencia contra un Portugal que, por culpa de su técnico, pues no maximiza el talento que tiene en cuanto a jugadores en cancha, ¿no? Entonces, tampoco creo que vaya a ser un partido fácil para los portugueses.
Sí. Dicho esto, Suiza, si bien suele ser eso, ¿no? Un equipo realmente muy pesado, muy complicado para la mayoría de sus rivales, es raro, salvo lo que fue esa eliminación sorpresa a Francia en la pasada Euro, el año pasado, que dé el salto adelante, ¿no? Por ejemplo, en Copa del Mundo nunca hay llegado más allá de octavos.
Sí, llegó a cuartos, pero hace muchos años.
Sí, hablamos de que eso fue ya en su mundial en 54, ¿no? Época moderna. Desde 94, ahí se quedaron en octavos, no calificaron en 98 ni 2002, octavos otra vez en 2006, en 2014 y 2018, en 2010 ni siquiera pasaron de grupos. O sea, es un equipo rocoso que ya dio su sorpresa grande a Francia el año pasado en la Euro, pero fuera de eso no tiene ni un solo resultado destacado en la historia.
No, y los han eliminado equipos que pues, tampoco digas, en 2006 lo elimina Ucrania en penales. En el Mundial pasado lo elimina Suecia, que tampoco es que digas...
Que debió ser México.
Sí, bueno, que debió haber sido México. En 2014 ya no me acuerdo quién vota Suiza en cuartos, pero bueno, no tenemos...
En octavos, con Suiza, ahora ha sido, ahora vamos a verlo. Los echa Argentina.
Ah, sí, ese partido se gol de Di María al final.
Sí. Sí, que a lo mejor ese partido puede ser la expectativa más optimista que tendríamos de los suizos, ¿no? Complicar realmente a Portugal, incluso forzar un tiempo extra, pero por plantel, la verdad es que sí, el equipo portugués luce extremadamente superior.
Muy superior, pero bueno, es que Fernando Santos es el tipo que menos, es como el Tata Martino portugués, ¿no?
Sí.
Menos transmite. El problema es que pues nosotros no tenemos ni a Bruno Fernández, ni a Cancelo, ni a Cristiano, ni a nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues...
Sí, aparte, una ventaja para Portugal extra es el hecho de que en el juego contra Corea, que cerró la fase de grupos, pudieron descansar a casi todo su equipo A, y en cambio Suiza pues tuvo que jugársela hasta el final contra Serbia. Alguna patadita se habrán dado también ahí con todo el conflicto que hay entre ellos con
bastantes.
Los hermanos Cazabal. Entonces, bueno... O sea, las circunstancias son realmente muy, muy favorables para el equipo portugués y debería avanzar, por lo que además hemos dicho, de que las potencias en general no tienen ese tipo de complicaciones. Más allá de que Portugal nunca fuera campeona del mundo, bueno, es en este momento un equipo, quizá el mayor candidato a subir su nombre a esa lista y bueno, debería ganar. Ese juego es a la 1:00 p.m, tiempo de México, va por Sky Sports, por ViX y quizá por alguna parte más que no sé yo dónde sea.
Y... antes es el partido entre Marruecos y España, ¿no? Que va a ser un duelo pues realmente muy bueno, o sea, tiene muy buena pinta el partido, con esta selección española que ha jugado bien, con movilidad, con talento, etcétera, contra unos marroquíes que, digo, analizando su plantel, pues tienen un buen equipo más allá de lo bien que han jugado, ¿no? O sea, no es tan sorprendente. Bueno, nosotros los pusimos avanzando en la siguiente ronda, ¿no?
Sí.
Nada más que los pusimos en lugar de Croacia cuando en realidad... fue en lugar de Bélgica, pero no es para nada sorprendente lo que ha pasado con Marruecos.
Sí, no, es lo que les comentaba yo en mi tweet más fabuloso de la historia, que según yo creo que nunca he tenido uno más exitoso. 20 jugadores en Europa, 5 en clubes top. O sea, no es casualidad que estén aquí. O sea, sí son un rival muy peligroso. Simplemente, bueno, aún creemos que el equipo español, más allá de lo que se le complicó el juego contra Japón, ya estando en esta fase... definitiva, sí luce superior, con un Luis Enrique, que es también un técnico pues de los mejores del mundo, que él mismo señaló hace unos días, ¿no? Yo trabajo mejor cuando estoy contra la pared o cuando estoy preocupado, y vaya, este juego sí es importantísimo para ellos. O sea, no espero ninguna desconcentración ni ninguna circunstancia extra como le pasó a la España de hace 4 años que hay ante Rusia, ¿no? O sea, en este caso, si bien los marroquíes, pues por plantel y por el desempeño que se les ha visto en este mundial, pueden dar mucha lata, me cuesta trabajo pensar que les alcance para echar a un equipo español que está pues para pensar, no sé si en que ser campeona del mundo, pero sí que en un partido eliminatorio te puede echar al que sea.
No, bueno, a ver, a mí no me parecería descabellado que España sea campeón del mundo, no lo veo tan probable, veo mejor a equipos mejor, ¿no? Sobre todo Inglaterra, Francia y Brasil, que creo que son los tres que está mejor, pero fuera de ese primer grupo, creo que España puede estar para para hacer el partido a quien sea, y, e incluso contra alguno de esos tres, poder ganar, ¿no? En un buen día. Ya lo vimos contra Alemania, que ya sabemos lo que pasó con Alemania, pero dentro de todo, curiosamente, el único partido donde Alemania fue manifiestamente inferior a su rival fue ese partido contra España. Lo que pasa es que perdió los otros dos. No, bueno, perdió, perdón, solo contra Japón y después le ganó a Costa Rica. Pero sí, España, sobre todo por grandes lapsos en el primer tiempo, fue bastante mejor que Alemania, ¿no? Y eso es una buena base en la que, de la que construir. Después contra Japón me parece que los traiciona la parte mental. O sea, es un equipo muy joven, más allá de algunos futbolistas como, digamos, los que sabemos, ¿no? Busquets, Alba, Morata, etc. Pero es un equipo que en general la base es muy joven. Y entonces, pues, se encontraron ante la adversidad por primera vez y les costó mucho trabajo. Creo que es una buena llamada de atención lo que les pasó en esa fase de grupos, como para que no les vuelva a pasar contra Marruecos. Pero sí creo que es un equipo con la calidad y el talento de pelearle a quien sea. Dicho esto, esa juventud pues también les podría jugar una mala pasada si se les ponen las cosas difíciles contra los marroquíes, aunque yo no creo que pase.
Sí, y vaya, de lo que destacaba de Marruecos, que tiene a 20 jugadores en Europa y 5 en equipos top, pues hago ahora la cuenta de España y tienen en equipos top, 15, y estoy dejando fuera a los 3 de Atlético, porque en este momento está, digamos, de bajada, y de todos modos
debería contar.
Debería contar. Y a Dani Olmo del Leipzig, que a Dani Olmo también es de las figuras.
O sea, yo me pregunto qué diablos hacen en Leipzig.
Exactamente, o sea, hablamos de, bueno, estaba en Croacia, acuérdate. Entonces sí. O sea, son prácticamente toda la plantilla española ya está en equipos de primera categoría. Los muy pocos que no son parte de un equipo top están, por ejemplo, Unai Simón, que está en el Athletic. Bueno, él es la figura de su equipo y también en España es el titular.
Los porteros
están, ¿no?, en el Brighton. Tenemos también a jugadores del Valencia y el Villarreal, que, bueno, son equipos que, si bien no están, sobre todo el Valencia ahora, en zona Champions, son siempre muy competitivos. O sea, son jugadores acostumbrados a pelear todos los años por títulos o por lo menos por estar llegando a Europa League, a Champions. Entonces sí, en ese aspecto ya ves una superioridad sobre Marruecos que debería verse reflejada en un marcador favorable en este partido. Y decía, ese juego es a las 9 de la mañana tiempo de México, las 4 aquí en España. Ese sí va por tele abierta en todas partes. También dice Martín que va por TSN.ca, aunque creo que ahí hay hay paywall, tienes que ser usuario de cable de Canadá para poder verlo.
Hay maneras de encontrarlo por VPN y por otras
ahí maneras. Está. Entonces, bueno, si alguno quiere escuchar a Martín, ahí podrá tenerlo en TSN de Canadá. Y bueno, ya dimos el pronóstico, creemos que va a ganar España, creemos que va a ganar Portugal. A alguno se puede complicar un poco quizá en el tiempo extra, pero yo no espero que eso ocurra en ninguno de los dos. Y pues ya, creo que, salvo que nos quede decir algo de selección mexicana, que ayer alcancé a meter un poco de cómo le pegaron al Tata Martino en el aeropuerto.
Creo que no es momento, porque ya en la pausa de entre octavos y cuartos sí haremos un programa especial de selección mexicana. Estaba pensando que igual podríamos invitar a Ramón para platicar, así que creo que hoy no vale mucho la pena.
Pues ahí está. Cerremos esta emisión. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es @LuisRHA.
Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es @MartínDELP. El del podcast es Desde el Bar Pod. Muchas gracias y nos vemos pues mañana.
Chao.